artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, estamos en Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Quien les habla en este momento, Gustavo Otero, junto a Boris y Germán Serán. En los anuncios, en la locución, como siempre, Gladys Pierpaoli. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás?
Bien, muy contenta de recibirte, Gustavo, y muy expectante. Dale, contanos qué va a haber hoy.
Hoy tenemos de todo un poco. Ayer fueron todos directores de orquesta.
Sí, sí.
Pero hoy tenemos...
Y de una colegialidad. Sí. Y de, realmente fue
hoy
muy placentero.
Hoy tenemos pianista, tenor, flautista, violonchelista. Abrimos mucho el espectro hoy.
Bien variadito. Variadito.
En el control central, Luciano Profili. En la producción de aire, Yanaya Díaz. Y en la operación técnica, como siempre, llevando la música y nuestras palabras a sus oídos, Analía Pinan. Hoy a las 2 de la tarde, Gladys, para menores de 35 años se abre la boletería del Teatro Colón para el recital, que es su debut en Buenos Aires, de la mezzosoprano checa Madalena Kozená junto a la Orquesta Barroca de Venecia, que hacen obras de Locatelli, Händel, Galuppi, Marcello y Vivaldi.
200 pesos,
menores de 35, dos entradas por persona.
Con DNI.
Con DNI, y el acompañante no puede ser la abuelita, sino otro... No, porque ayer lo preguntaron en las redes del Teatro Colón, por eso lo aclaro. ¿Puedo ir con mi mamá, puso uno, o con mi abuelita? No, el acompañante, la acompañante... tiene que ser también menor de 35 años. La única complicación, digamos, es que es presencial haciendo la cola, no en la web.
Claro.
¿Sí? Entonces se forma una cola bastante importante. Hoy a los jóvenes de 35 años le damos feriado y pueden dejar de escuchar Artista de Moda o pueden escucharlo con el celular a través de la aplicación, por supuesto, para hacer la cola para Madalena Kozená, que se presenta hoy, 29 de septiembre a las 20, en el Teatro Colón, en un recital barroco muy, pero muy interesante. No sé si va a ir por streaming, vamos a ver si lo podemos averiguar. No vi nada todavía.
No, yo tampoco, me parece que no. Y bueno, le hemos dedicado todo, hemos preparado al público desde el día lunes para este acontecimiento importante en nuestro escenario digamos, internacional, que es el Teatro Colón, y para ella.
Tuvimos el programa
carrera
especial que tú tuviste que conducir hace dos lunes, más que Madalena Kozená estuvo hace dos semanas o tres,
sí,
en Ruta Nacional Clásica con Margarita Celarayán. Como saben, la Radio Nacional Clásica es una continuidad, no es un ajedrez de programas inconexos, por lo tanto... algunos artistas están en nuestro espacio, otros en el de Margarita, otros están en Después del Concierto, en Medianoche Digital o en cualquiera de los otros espacios que están en nuestra radio. Para terminar con los anuncios del Teatro Colón, ¿sí? Sigue Los Siete Pecados Capitales, El Castillo de Urbazún en el Teatro Colón. Quedan dos funciones, la del viernes a las 20 y la del domingo 2 de octubre a las 17. Muy interesante el espectáculo, visualmente muy poderoso, unas ilustraciones de video con climas muy, muy interesantes en más que nada en Barba Azul. Algunas críticas de la función del martes decían que había mucho volumen en la orquesta y más que nada en el órgano en Barba Azul. Estuve anoche, evidentemente se mejoró, ha habido un cambio en el volumen orquestal, porque no notamos, los que estábamos ayer, esa densidad de volumen que en Barba Azul, más que nada, y en el momento del órgano, algunos de los que reseñaron el estreno o los que han comentado dijeron. Anoche no pasó eso. Eso quiere decir que la ópera en vivo, la música en vivo, se ajusta En las distintas funciones, y esto es más que evidente, ¿no? Centro de Experimentación del Teatro Colón, hoy jueves, viernes, quedan dos funciones de La Guerra de los Mundos en el CTC. Y después seguimos con las para hoy, porque ya tenemos a nuestro invitado y vamos a charlar con él. Y nos preparamos a este concierto del día 5 de octubre, ¿no es cierto?, por la Orquesta Sinfónica Nacional. Y ayer estuvieron con el director de orquesta y compositor, porque se da la casualidad que en este concierto hay un estreno mundial, director y compositor coinciden, más otro compositor vivo, y hoy tenemos al solista. Para cubrir en su totalidad este concierto de la Sinfónica Nacional del próximo 5 de septiembre. ¿Con quién estamos? Con el pianista Hugo Schuller. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gustavo. Gladys, un gustazo también.
Igual, la verdad, para
bueno,
mí.
Y a Boris también un saludo espiritual de momento. Bueno, un gusto estar acá con ustedes.
¿Qué características tiene? Siempre es de velar, ¿no? Sacar el velo cuando es una obra de estreno, ¿no? ¿Qué se va a encontrar el público el miércoles que viene?
Bueno, la verdad que es un concierto, sí, muy especial para mí, realmente, no solo por ser un estreno, que ya el hecho de estrenar música siempre tanto contemporánea como por ahí rescatar música del pasado que no haya sido por ahí tocada antes, siempre es un desafío y creo que es una suerte de responsabilidad para los intérpretes, ¿no? Tener un parte
una
de
exhumación,
trabajo.
Digamos, cuando son exhumaciones de obras, sí.
Exactamente, claro, no siempre tocar las mismas obras que ya están tocadas desde siempre, sino, bueno, complementar.
Y la Sinfónica este año está sacando del archivo de ópera, de música argentina, cosas muy interesantes, ¿no? Cuando hablas de exhumación. Pero
sí,
bueno,
la Sinfónica Nacional, claro, realmente está muy al frente, así veo en el país con ese tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, esto ahora sí es muy especial también porque medio que en realidad es un estreno muy esperado porque ya estaba previsto estrenar en 2020, digamos, y bueno, lógicamente con la pandemia y demás cosas como se fue estirando, ¿no? El estreno y todo, así que ya se viene posponiendo la cuestión. Y medio como que le empezamos a trabajar de alguna manera con el director, compositor, con Santiago Santero. Un poco de la mano, ¿no? No en un sentido compositivo, pero sí pianístico. Quizás hubo mucho ida y vuelta desde los comienzos de la labor compositiva de él, ¿no? Yo estando en Barcelona, él me mandaba por ahí materiales, borradores sobre con la parte de piano, qué me parecía, yo le iba comentando y viceversa, ¿no? Y fue como muy fructífero ese trabajo. Y además él mismo me contaba como que desde la parte, desde la óptica del compositor, que por ahí es un trabajo a veces muy solitario, por más que ya está pensado para hacer después que existe esta vinculación con el público. Le pareció a él también como que este vínculo con el pianista, digamos, y también con otros agentes, digamos, encargados de la programación, como un vínculo muy asiduo, como que lo hizo sentir muy en compañía en este proceso, ¿no? Y bueno, y un aspecto, digamos, de este estreno también, y que lo hace también bastante como más personal para mí, es, les comento una curiosidad, digamos, de la obra, ¿no? Que es una obra, bueno, tiene un rango de carácter así muy, muy grande, sería difícil encuadrarlo, digamos, en un punto, pero
En un género. De
claro, sí, o en un carácter determinado es, bueno, ímpetu, digamos, el nombre de la obra sugiere, ¿no? Algo como un carácter.
De Santiago Santero aclaramos que además de dirigir la orquesta este próximo miércoles 5 de octubre a las 20 a la Sinfónica Nacional, tendrá su estreno de su obra. Una cosa muy interesante.
Exacto,
¿no?
Es muy particular.
El compositor dirigiendo su obra.
Sí, que eso te da un insight también, digamos, a la hora de los ensayos, de trabajar previamente con él, porque nos vimos en varias oportunidades antes del primer ensayo con la Sinfónica, ¿no? Y poder estar, es casi como hacer un poco de música de cámara, ¿no? Digamos, entre él y yo, digamos, y la orquesta.
Este año tuvimos varias oportunidades de hablar con directores de orquesta que estaban estrenando obras, ¿sí? Y nos cuentan de lo interesante que es para ellos tener al lado al compositor para ese estreno. Claro. Pero acá es doblemente interesante lo que va a pasar este miércoles, porque el director de orquesta y el compositor son la misma persona y es un concierto con solista, Ímpetu, nombre de la composición, y vos vas a, estás dialogando con el director de orquesta, que a la vez es el compositor. O sea, hay como una vuelta de tuerca todavía más interesante que la que nos cuentan los directores de orquesta cuando tienen ahí al compositor vivo.
Es, ¿no?, muy interesante, claro, y ya desde el vamos, ¿no? Porque ya la obra un poco fue pensada por ahí para que la estrenara yo, ¿no? Entonces como que ya hay un vínculo, lo que digo, ya desde muy temprano, ¿no? En la génesis de la obra. Y sí, te diría que eso es muy, muy interesante.
Mientras dentro de 100 años nos digan, esta no se puede tocar porque se la hicieron a Hugo Schuller y solo él la podía tocar porque es dificilísima, ¿viste? A ver, cuando uno mira la bibliografía aparece esto, ¿no? No sé, el concierto para la mano izquierda de Ravel porque el pianista había perdido su mano derecha, por ejemplo, ¿no? Es la más obvia que uno se le puede ocurrir en este momento, u otras que dicen, no, esto era intocable, pero pensó en el solista que tenía en ese momento y no se dio cuenta que después era difícil. ¿Dirán dentro de 50 o 100 años, no, esto era para Schuller, no se puede tocar?
Bueno, una de las exigencias de esta obra en particular, que es un reto, un desafío a la hora de ensamblar la obra y de pensarla, es que es música, también en palabras de Santiago, no es en varios fragmentos de la obra, salvo el primer movimiento, los restantes se pueden caracterizar como música no pulsada, ¿no? Que es un término bueno que puede ser medio técnico por ahí para los oyentes, pero nos podemos imaginar, digamos, no voy a poner a cantar acá, no, pero podemos decir, sí,
el micrófono está abierto.
Claro, tipo tan, 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 pensando en Mozart, ¿no? Cualquier obra, lo que estoy marcando acá es el pulso, ¿no? Ahora, y esa presencia del pulso tan explícita en la obra hace que todos los músicos puedan conectarse de una manera muy, muy directa, ¿no? A través de ese pulso que unifica un poco el discurso. En cambio, cuando hablamos de música no pulsada, está ese pulso, pero como subyacente, está unificándolo, pero no está presente nunca. Entonces, el efecto es de un carácter como improvisatorio en el aire, que es muy interesante, pero a la vez es muy desafiante el aspecto de...
Hay que estar más atento, hay que estar más atento.
Sí, en criollo hay que estar muy, muy atento, claro, y está la paradoja de, bueno, generar un efecto de improvisación muy espontáneo, muy en el aire, y a la vez con esta exigencia de ensamblar todo un organismo, más el solista, más el director, con alrededor de un pulso que está, pero no está.
Parece improvisación, pero no es.
Exacto, esa es un poco la magia, ¿no? Eso está muy presente en el segundo movimiento, en particular que... Esta es otra curiosidad que les quería comentar también respecto a este aspecto personal, ¿no? Del vínculo con la obra, porque el segundo movimiento se llama Nubes, ¿no? Bueno, muy, muy apropiado para el efecto que busca el compositor, que Santiago, ¿no? Pero esta obra ya estuvo escrita, él había escrito una obra para piano que llamó Impromptu, que ya tiene unos 10 años aproximadamente, que yo de hecho la he tocado en varias oportunidades aquí, acá también en España, creo que llegó, la he tocado, si no recuerdo mal, en Austria también, siempre con muy buena recepción, que también tiene un carácter como improvisatorio completamente, ¿no? Para piano solo. Y lo que hizo Santiago es como resignificarla, digamos, como a través de combinándola con la orquesta, y es el segundo movimiento, básicamente, que era originalmente para piano solo, y ahora está como expandido, digamos, resignificado para piano y orquesta.
Es como el magna, digamos, que creció.
Sí, de hecho las notas, digamos, todas las alturas, los ritmos, toda la partitura de piano está presente ahí, pero con todo un ensamble con la orquesta que le genera un efecto muy novedoso, mucho más profundo, diría, ¿no? Lo que permite. Y claro, para mí es una aventura también esto de decir, wow, esta obra que la he tocado, que ya me es tan familiar,
digamos. Es la que ya sé, pero es nueva a la vez.
Claro, exacto, sí.
Este concierto, vamos a aclarar, del miércoles 5 de octubre, Orquesta Sinfónica Nacional, en el Auditorio Nacional del CCK, con la dirección del maestro Gustavo Santero, al piano nuestro artista de moda de hoy, Hugo Schuller, en el programa Glosas para temas de Paul Casal para quinteto in lontano y cuerda de cuerdas, de Alberto Ginastera, de Santiago Santero, Ímpetu para piano y orquesta, con nuestro artista de moda de hoy, de este momento, al piano, y después... Estreno, pero no mundial, sino estreno para la Sinfónica, porque la obra ya fue tocada. Esto quedó muy claro, Boris, Gladys, ayer, cuando estuvo el compositor junto con el director de orquesta, de Juan Carlos Tolosa, el Dimmi Chi Fosti, que es estreno para la Sinfónica, pero no estreno como obra. Y termina la Sinfonía en tres movimientos de Stravinsky. Un programa ecléctico y muy, muy interesante, ¿no?
Sí, muy ecléctico. Bueno, es toda música, ya no llamamos contemporánea pensando en Ginastera, ¿no? Pero es toda música, bueno, relativamente reciente comparado al promedio de lo que se suele escuchar, ¿no? En la mayoría de los ámbitos de música clásica, académica. O sea que la verdad que va a ser una gran novedad.
Sí,
para el
porque,
público.
A ver, estamos muy acostumbrados a dos de las danzas de estancia, que es lo que aparece habitualmente en los programas de concierto. Muy pocas veces la suite del ballet de estancia, menos el ballet completo. Y después es como que.
Nos quedamos medio así ahí dando vueltas alrededor de cierto repertorio
básico. Me encanta que el Malambo sea la pieza de bis de muchísimas orquestas en el mundo que llevan nuestra música. No vamos a negar eso porque sería muy necio, ¿no? Pero está muy interesante esto de decir, hay otras cosas de Ginastera por orquesta para escuchar. Está esta obra que viene el miércoles próximo, ¿sí? Las glosas sobre temas de Paul Casals. Se viene dentro de muy poco, en noviembre, el reestreno de un oratorio laico de Ginastera, que es muy complicado, creo que se estrenó en el año 80, 81, 82, por ahí. Y bueno, pensar que hay otras cosas de Ginastera, ¿no? Pero bueno, no fuimos a Ginastera, pero tenemos que hablar de Santiago Santero, en realidad, que es el compositor de la obra que el miércoles que viene, nada queda, vas a estrenar como solista, nuestro artista de moda, Hugo Schuller, que está aquí con nosotros en vivo, en directo, en Nacional Clásica, Maipú 555. Antes de ir a la música, Gladys quiere charlar un minuto contigo.
Sí, pensaba dos cosas. Primero para Hugo, que tiene una... Ya está residiendo en Europa, ¿no es cierto?
Estoy yendo y viniendo, realmente.
Bueno, vas sí, de Viena a España, ¿no? Los conciertos que diste. Quería hacerte dos preguntas. La primera es cómo vino el vínculo con Santiago Santero. ¿Por qué te eligió?
Bien, bueno.
¿Y cómo te eligió?
Supongo, en realidad, de conocerlo, ¿verdad? Nos conocemos de hace mucho tiempo, desde el momento en que, bueno, yo cuando cursaba acá mi licenciatura en artes musicales en la UNA, él fue profesor mío de armonía, por ejemplo. Entonces ya ahí hubo un vínculo inicial, ¿no? Uh-huh. Que lo rescato como uno de los, bueno, de hecho, profesores más. Que más me marcaron así.
O sea que hay un vínculo, es una filía entre discípulo y...
Sí, de mi parte realmente admiración al trabajo de él, digamos. Yo en cualquier caso, yo ya estaba mi formación también, bueno, fue digamos desde muchos lados, ¿no? Siempre fui tomando distintos lugares, y eso fue inicial, ¿no? Y después supongo que este vínculo de haber tocado obras de él en distintos lugares, ¿no? A lo largo de los años, como que también genera tiende a generar un vínculo, ¿no? Más que nada por el ida y vuelta que hay de preguntarle, ¿y esto acá? ¿Qué te parece? O porque siempre como mencionaba Gustavo, ¿no? La cuestión de que cuando estás coloquialmente, cuando estamos hablando de compositores vivos, digamos, tiene una ventaja que también puede ser una desventaja, ¿no? Dependiendo del contexto.
Dependiendo
la ventaja que puedes, es que puedes hacer un intercambio y preguntarle, bueno, esto que escribiste acá, este signo, ¿te parece? ¿Cómo te parece interpretarlo? Mira, ¿esto te parece? Y él te puede decir, sí.
Y el otro seguramente es el perfeccionismo con el que te podés enfrentar del compositor.
Claro, que de momento...
Que nunca.
De momento, por suerte, no me ha pasado. O sea, pero entiendo, bueno. Dice anécdotas que, bueno, puede ser un vínculo problemático, ¿no? Ese tipo de situaciones.
Y de
no es el caso,
vivo,
fíjate.
De compositor vivo pasamos a un compositor fallecido. Lo escuchamos tocar a Hugo Schuller.
Sí, me encantaría escuchar a Hugo Schuller y decirle también al público que lo que vamos a compartir el próximo miércoles en el concierto no es solamente un vínculo fortuito que se da a lo mejor para cuando el director convoca a un solista en particular con quien no tiene vínculo. Es un vínculo que viene de mucho y esa energía, esa dinámica, esas unidades de información que van surgiendo desde lo técnico termina siendo emotivamente para todo el público que va a un concierto, una sala con expectativa, a ver qué va a escuchar, con interés, desde estudiantes de piano, composición, hasta público en general, vamos a asistir no solamente a un concierto musical, sino también a esa emotividad, a esa emoción que se genera entre un solista y el director y el compositor.
¿No? Vamos a transmitirlo en Radio Nacional Clásica porque tenemos el acuerdo con los organismos estables. Vamos ya a la música.
Vamos a escuchar a
Magdalena Cosenaba en vivo por la web. Gracias a Fabián Mogel.
Genial.
Nos acaba de avisar.
Buenísimo. En piano Hugo Schuller para esta obra de Shostakovich, el primer movimiento. Vamos a compartir el concierto número uno para piano y trompeta. En trompeta, Daniel Crespo, la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, los acompaña con dirección de Roberto Ruiz. Thank you. de Dmitri Shostakovich, compartíamos el primer movimiento del concierto número 1 para piano y trompeta en piano. Nuestro artista de moda de hoy, Hugo Schuller, en trompeta Daniel Crespo y la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, con dirección de Roberto Ruiz.
Reiteramos, el recital de Magdalena Cosenal, el Teatro Colón, de hoy a las 20, va por las redes sociales, por streaming, en la web del Colón, en el canal de YouTube del Colón y por el Facebook y el Instagram. Atención, es la transmisión en vivo, no queda guardada en el canal
de YouTube. No se aloja.
No se aloja. Digamos que es el equivalente a lo que era la transmisión radial en vivo, que no se volvía a escuchar, ¿sí? Ahora es en audio y video en el mismo momento, ¿sí? Y, por supuesto, gracias a Fabián Vogel, que nos avisó que va a la transmisión, y a partir de las 2 de la tarde, las entradas de $200 para jóvenes de menores de 35 años. Y estamos en el teléfono con el tenor argentino Santiago Valerini, que está triunfando en su debut en el Liceo de Barcelona. Buenas tardes para vos, o buenas noches casi. Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, noches.
Bueno.
Un gusto saludarlos a todos en la mesa.
¿Cómo ha ido este Don Pascual el Ternesto, que por suerte nosotros te hemos escuchado en Buenos Aires, ¿no? Con esta apuesta tan particular, esa casa sin paredes que tiene Don Pascual en esa apuesta.
Sí, la verdad que ha sido un debut. Yo estoy personalmente y artísticamente muy contento con el debut, que me hayan tenido en cuenta para este jumping a último momento para cantar Ernesto. Creo que Ernesto es uno de los roles que más canté hasta ahora, y encima acompañado con un elenco increíble, Alessandro Corbelli, Carles Pachón. Y la verdad que es es una alegría, un paso más, ¿no? Yo siempre digo que todo se construye de a poco.
Una carrera que a paso tranquilo, pero viene muy sólida y con escalones que están bien cimentados, Santiago, ¿no es cierto?
Sí, yo la verdad que nunca me apuré ni en el repertorio ni en dar pasos que no tenía que dar. Tengo la suerte de tener el equipo de trabajo con mis agentes y mis coach, en donde voy también comentando todo y voy charlando y voy preguntando. No me muevo solo, tengo un equipo de trabajo alrededor, y la verdad que creo que despacio se llega más lejos, y en ese camino estoy.
¿Cómo es cantar en el Liceo de Barcelona? ¿Cómo es la acústica para el cantante? Y la subpregunta de la pregunta es, ¿cómo juega la acústica y la proyección de tu voz en una apuesta donde no está todo abierto, porque no existe casa, digamos, en esa apuesta de Don Pascual, sino que está delimitado por algunas líneas lo que es la casa de Don Pascual, ¿no?
Bien, la primera pregunta es, el Teatro del Liceo es muy generoso a nivel cuando vos estás en la audiencia. El sonido es muy generoso, es una casa en Italia, a la italiana, en herradura, muy bien construida. Es más chico que el Colón, para que tengan No obstante, tienen un proyecto que me lo contaba el otro día.
Pero es muy grande, además. A ver, es más chico que el Colón, pero a la media europea es grande, ¿no?
Es muy grande, sí. Es muy grande. Me lo comentaba el director general del teatro, que tienen un proyecto millonario que lo van a ejecutar dentro de 3 años, porque la acústica para los cantantes desde el escenario es un poquitito seca, tiene menos de lo que sería un segundo de reverberancia. Creo que el Colón tiene como 1,9, una cosa así, etcétera. Esto tiene 0,9, este teatro, y la verdad que dificulta, porque uno no tiene ningún rebote de nada en la sala, y después,
o sea que cantás un poco a ciegas sin saber cómo está saliendo la voz, para ponerlo en términos más pedestres, digamos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es como uno canta sin saber lo que está sonando afuera. Cantás absolutamente con todo lo que es sensaciones corporales y lo que uno trabaja técnicamente.
¿Y el retorno de la orquesta?
Y además, a eso iba, el foso de orquesta es absolutamente abierto. O sea, no están metidos los instrumentos abajo de lo que sería el escenario. El foso de la orquesta está absolutamente abierto. También esto lo dificultó un poquitito la apuesta, como comentabas vos. La apuesta se ve muy linda y es muy linda. La verdad que es una apuesta que visualmente es preciosa. Pero siempre digo que hay puestas que son teatrales y hay puestas que son operísticas. Y al no tener ninguna pared y tenemos una especie de alfombra en el piso, también se nos ha complicado un poquito más. Pero la verdad es que, te digo, las voces salen bien. Todas las voces son unas voces poderosas en donde el teatro ha... obviamente tiene que elegir en este tipo de voces porque tiene que saben la dificultad que tienen, ¿no es cierto? Así que en el casting de las voces también está este tipo de voces. Okay.
¿Y cómo sigue tu carrera? Porque no tenemos una buena noticia.
No tenemos una buena noticia, sí, no, la verdad que no. Voy a ir a Buenos Aires.
Pero... Convengamos con la audiencia que habíamos planeado esta comunicación contigo luego de tu debut en el Liceo de Barcelona, sin tener en cuenta la noticia que vas a dar ahora. Digo, que surgió después, cuando ya teníamos la entrevista concertada, ¿no?
Sí. Yo me enteré el lunes, que me lo comentó mi agente, y no voy a participar... No por decisión propia, y ahí voy a terminar un poco la información, pero no por decisión propia ni de mi agente, no voy a participar en Los Pescadores de Perlas de Bizet.
¿Qué? ¿Tenías el protagónico tenoril de esta ópera en el elenco de las funciones extraordinarias, no es cierto?
Sí, que también venía preparando hace un año ya el rol. La verdad que es un rol que tenía muchas ganas de debutarlo. Pero bueno...
Que ya estaba para el 2020 originalmente, ¿no es cierto?
Exacto. Yo no estaba para la producción del 2020. Ah. No estaba para esa oportunidad, pero esta vez estaba muy contento, que me habían tenido. Es un rol que yo tenía muchas ganas de debutar. Pero por situaciones ajenas a mí, sin entrar en detalles... no voy a estar participando en la producción.
No por decisión propia, porque bueno, hace poco parece, no sé, no vamos a llamar más cantantes argentinos cuando están en el exterior, porque llamamos a Fabián Veloz, hará un mes y medio, y ahí nos adelantó que por un cambio en el repertorio no se iba a hacer cargo del rol que tenía asignado en Pescadores de Perlas. Sí, pero bueno, ahí fue una decisión propia de Fabián Veloz. Y charlamos contigo hablando de tus éxitos en España, porque hace poco fue en Madrid y ahora es en Barcelona, los dos teatros más importantes del Reino de España, y nos confirmás que por una decisión del Teatro Colón no estarás entonces en el elenco de Pescadores de Perlas. Muchos cambios para Pescadores.
No digo, yo no lo pongo en mis palabras que sea una decisión del Teatro Colón, es decisiones ajenas a mí, yo lo pongo en estos términos, porque no quiero involucrar a nadie. Sé que también en el Teatro Colón muchas autoridades lucharon para que yo pueda estar, no se logró, esa es la realidad, pero hay cosas que me hubiese gustado mucho estar. Igualmente, sabes que voy a estar en Buenos Aires, voy a estar en Buenos Aires visitando a mi familia, sé que voy a aprovechar estos días para estar con ellos, que hace mucho que no los veo. Me va a hacer bien un poquitito.
Te tendremos entonces a fin de octubre aquí en Buenos Aires y por supuesto que la silla estará preparada para vos para el lunes a las 2 de la tarde, miércoles, jueves o viernes a la 1, el día que puedas, claro, que quieras, estar aquí en nuestro Artista de Moda, donde podamos conversar un poco más largo y no mediante el teléfono, que siempre es más interesante charlar en vivo con los artistas.
Sí, hagamos lo posible, porque la verdad que a mí me gusta siempre volver Argentina. Obviamente, para mí cantar en el Colón no es un teatro más. A mí no es una... yo me formé en el Teatro Colón. Creo que llevo 17 producciones ya cantadas en el teatro. Hace 7 años que ya no vivo en Buenos Aires. Para mí volver al Teatro Colón significa volver a mi casa, que mis padres puedan estar en la platea mirándome, poder debutar roles que también a mí me sirve para mi carrera. Hay muchas cosas. O sea, a mí no me es indistinto o indiferente
estar o no estar, queda clarísimo. Y te esperamos aquí en Artista de Moda presencialmente para que nos cuentes tus proyectos y para que ojalá nos digas, no puedo decir el título, pero ya el Colón me pidió para el 2023. ¿Te parece? ¿Te parece?
Sí, ojalá. Siempre es una alegría volver para mí.
No tenemos todavía tu Ernesto en el Liceo, pero tenemos tu Duque de Mantua en Atlanta para compartir y cerrar este bloque de Artista de Moda, nuestro artista de moda de este momento, el tenor Santiago Valerini. ¿Te parece?
Sí, por favor.
¿Que te despedamos así?
Dale, perfecto.
Nos vamos a la música, Gladys. Hola, sí, te escucho.
Un abrazo grande para todos.
Gracias, muchísimas gracias por esta comunicación y a seguir adelante.
Gracias, un fuerte abrazo.
Y vamos a la música, Gladys.
Vamos a escuchar a Santiago Valerini, a este tenor que teníamos recién en comunicación telefónica, en la obra de Giuseppe Verdi, La donna è mobile, Bella figlia dell'amore de Rigoletto. Lo acompañan Denise Graves, la mezzosoprano, Jasmine Haversham, la soprano también, y el barítono Reginald Schmid. La Orquesta Sinfónica de Atlanta, con dirección de Nicola Luisotti, sigue este registro que ya mismo compartimos y dura 9 minutos 40 segundos.
Egli e ben osserva dunque.
Un uomo vero.
Per poco attendi. Questi suoi costumi.
Vuoi pensare di no?
Yeah.
più tardi tornerò la tua compire.
Thank you.
La Donna Mobile, Bella Figlia dell'Amore de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, el tenor Santiago Ballerini, la mezzosoprano Denise Graves, la soprano Jasmine Haversham y el barítono Reginald Smith con la Orquesta Sinfónica de Atlanta y dirección de Nicola Luisotti.
Más invitaciones, hoy 29 de septiembre, Fundación Beethoven, hoy a las 20, ciclo Clásica Joven, el ciclo que cuenta con la dirección artística de José Luis Yuri. Hoy música...
Que ama
de,
a los jóvenes.
Que ama a los jóvenes. Y bueno, tiene el programa los fines domingos. De semana aquí, ¿no? Los domingos, que hacen mucha música en vivo. Marcos Lombardi en violín y Agustín Lazia Draiman en piano, obra de Mozart, Schubert y Beethoven. Fundación Beethoven de... Santa Fe, 1452, hay un pequeño bono contribución. Y también hoy, 29 de septiembre, El murciélago de Strauss, por Lírica Lado B, en el Teatro IFT de Boulogne-sur-Mer, 549. Hoy es gratis, ¿eh? Hoy a las 20:30 en IFT de Boulogne-sur-Mer, es una función gratuita.
Genial.
La dirección musical de Ezequiel Fautario, que fue artista de moda la semana pasada, porque recuerden que viernes y sábado fueron funciones en el Roma de Avellaneda, es una coproducción, y la dirección escénica de Jimena Belgrano Rawson. En el elenco, Fermín Prieto, Montserrat Maldonado, Daniela Prado, Alejandro Espies, Pablo Pollitzer, Leonardo Esteves, Ximena Farías, Leonardo Mena, etc. Hoy, entonces, 8:30 en Boulogne-sur-Mer 549, gratis, El murciélago. Fueron artistas de moda ayer, el director invitado César Lara de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, que se presenta mañana viernes 30 a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK. Un programa con obras de Piazzolla, Cuachi y Agri. Y artistas invitados, Agri y Cuachi, en un violín y piano respectivamente, lo han sido artistas de moda ayer.
Sí, señora, impresionante. Lo que se viene con ese concierto es fabuloso, recomendadísimo.
Para el fin de semana, sábado 1 de octubre, el concierto número 15 de la Filarmónica en el Teatro Colón. El director cambió, no pudo venir Shi Shon Shum y viene Chang Ki Min con la violinista Imo Yang. Bueno, cambió de directora invitada a director invitado, de dos nombres difíciles para quien les habla en este momento.
No con Pérez.
Concierto para violín de Tchaikovsky, la obertura festiva de Shostakovich, la obertura fantasía de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y la vals de Ravel en el concierto 15 de El Abono de la Filarmónica este sábado 1 de octubre a las 20. Y también a las 20 del sábado, último concierto de Beethoven en el Beethoven, el ciclo integral de las 32 sonatas para piano de Beethoven por Marta Noguera. Pero el miércoles 5 tenemos a la Sinfónica Nacional y tenemos al solista de este concierto de la Sinfónica Nacional, a Hugo Schuller, y teníamos preguntas en el tintero.
Sí, una pregunta pendiente respecto de, ya que Hugo está part-time en la Argentina, es más que nada que se va a Viena o que está en España, que recorre Europa, y quería preguntarle en torno también a este estreno, y no estoy hablando específicamente de Santiago Santero como compositor, ni me estoy refiriendo puntualmente a él, sino que en tu visión, Hugo, ¿cómo ves, cuando venís a Argentina, a los compositores contemporáneos y a la cuestión, digamos, si hay una identidad en la composición de estos compositores argentinos? O sea, ¿para dónde está yendo la composición hoy?
Muy buena pregunta, Gladys. Como identidad de grupo, claro, es difícil responder eso porque es tan variopinto, es tan, claro, es un corpus de bueno, de compositores y de obras tan, tan grandes. Yo,
porque digo, generacionalmente, muchas veces el arte va marcando hasta la agenda de la filosofía o de lo que se, de lo que ocurre socialmente, ¿no? Como un tema, temas que van emergiendo. Y hay como cierta cuestión generacional, bueno, que incluso se los puede englobar en determinado movimiento, ¿no? ¿Cómo ves hoy por hoy, ¿no? Este comienzo de siglo, este cambio de siglo, todo es pos algo, la posmodernidad, la posverdad, la posciudad, la
pospandemia,
la pospandemia, la posmúsica, la poscomposición.
Bueno, te diría, a ver, en primer lugar, que bueno, por suerte ya no estamos en cierta época de como de siglo XX, digamos, en lo cual la novedad como principio máximo rector a la hora de escribir, digamos, de generar arte, era lo principal, ¿no? Digamos, ahora es como que, bueno, coexisten mucho más estilos, no está ese frenesí, digamos, por generar algo novedoso por la novedad en sí misma, ¿no? Y en lo personal, a la hora de, más que pensar, a la hora de elegir intérpretes, a la hora de elegir compositores, ¿no? Para tocar obras de ellos, y esto vale también para autores, pensando en Beethoven o en Bach, por ejemplo, el que se les ocurra, ¿no?
Ya vamos a ir a Bach, sí, para cerrar la entrevista.
Dale. Bach, a Froberger, que son los compositores que elige generalmente Hugo, Goldberg, bueno, que después te iba a hacer una pregunta respecto a si tocabas en piano o en clave para grabar, Kaminsky, Schwarz, Schilling, bueno, en fin, estabas diciendo, más allá de estos compositores que vos elegís que son consagrados.
Claro, bueno, es que más allá de, digamos, inclusive hay generalmente hay una tendencia, a veces que veo que no estoy por ahí muy de acuerdo, digamos, con una tendencia a la especialización de los intérpretes, ¿no? Por ejemplo, alguien que se dedica a música barroca solo se dedica a música barroca, alguien que toca solo música contemporánea solo toca música contemporánea, ¿no? Y eso, a veces, en mi opinión, creo que es mejor, digamos, que un intérprete tenga, digamos, que toque distintos tipos de géneros de música, digamos, lo... porque eso se retroalimenta entre sí. Uno, digamos, el, por ejemplo, el haber tocado mucho, por darte un ejemplo extremo, ¿no? El haber tocado, no sé, mucho Bach en público, no sé, las Goldberg, los 48 preludios y fuga de clave intemperado, ¿no? Tener un corpus atrás de obras interpretadas de él, te da otra perspectiva para tocar música contemporánea, por ejemplo. Sin ir más lejos, la obra de Santero, que por ejemplo, no sé, uno de los movimientos es una Passacaglia, que también es una obra que tiene una reminiscencia, digamos, bueno, es una forma, un tipo de danza preclásica, ¿no? Entonces, eso, y después de tocar cierto tipo de obra de música contemporánea, también te resignifica el poder tocar obras de compositores de varios siglos atrás. Así que, pero para responder tu pregunta original, te diría que me gusta conectarme más, primero, no pensar tanto en compositores, sino en obras. Digamos, por ahí hay tales obras que me gusta interpretar y por eso las elijo, ¿no? No tanto un compositor en sí mismo. Eso vale para lo que le decía, tanto para Beethoven como para un compositor actual, ¿no? Y me gusta conectarme no tanto con la cuestión de ¿cómo te puedo decir? Con la argentinidad o el elemento argentino, si tal cosa existiera, ¿no? Que también se podría debatir, ¿no?
Da para un simposio.
Claro, pero en cualquier caso me gusta más conectarme con, bueno, cuál es el aspecto más universal de la obra que tiene valor. O sea, que si vos tomás esa obra, la extraes del contexto de tiempo y espacio, digamos, y la llevás de acá a 200 años a la otra parte del mundo, ¿no? ¿Qué valor comunicacional va a tener para esa gente, ¿no? Y a eso me refiero con el aspecto universal.
Justamente entre las composiciones que se van a tocar en el mismo concierto, ayúdame con el compositor cordobés que también va a intervenir.
El maestro Tolosa, sí.
El maestro Tolosa, justamente hablaba ayer de que su composición
artista
tiene que ver...
de moda de ayer.
De ayer, hablaba justamente de esta situación, digamos, de la memoria y de las reminiscencias y de las referencias que hay permanentemente y el recuerdo, cómo lo distorsiona la memoria respecto de... las influencias, si se quiere, de alguna manera, y como uno recuerda, a lo mejor lo que vos decías, ¿no? Un Bach, un compositor consagrado, y cómo es eso se redefine permanentemente, cómo la memoria lo...
Mira, te comento algo de la obra de Santero, El último momento, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene, por fuera del lenguaje postonal bien contemporáneo que tiene la obra en general, ¿no? Hay pequeños fragmentos, por ejemplo, que remiten, hay breves fragmentos
ahí
que remiten
apareció lo postonal.
Sí, lo postonal, bueno, se engloba claro. Muchísima música, pero bueno, es una para mí es una buena aproximación para dar, por ejemplo, en clases, en cátedras, ¿no? Y pero tiene fragmentos, por ejemplo, que remiten a Schoenberg, a propósito, ¿no? Es una especie de como eco de algunas horas para piano de Schoenberg, claro, tempranas. Y después, antes del final, antes del epílogo de la obra, hay todo un fragmento importante, es una especie de dúo, digamos, entre el piano y viola solista, digamos que es como una especie de canto así como coral, muy, muy diatónico, digamos así, muy no era barroco, pero muy tonal.
Melódico, digamos.
Exacto, sí.
Que es una melodía.
En ese contexto, digamos, suena totalmente, digamos, como una cosa muy excepcional, ¿no? Y sin embargo aparece dentro de la obra, ¿no? Como un momento, también un poco climático, si se quiere, del final de la obra.
Hay que ir el miércoles.
Sí, absolutamente.
Absolutamente, o sintonizar Nacional Clásica, que va a estar en directo, ¿no? Y te agradecemos haber venido hasta aquí hoy. Y Gladys, lo despedimos como intérprete a nuestro artista de moda de hoy, a Hugo Schuller, pero vamos a ir a la otra punta, nos vamos a Bach.
Claro, porque dentro del...
Va con la pregunta que veníamos.
Sí, porque dentro del repertorio de Hugo están las variaciones de Goldberg, ¿no? Por eso te quería preguntar si lo hacías en piano o en clave.
En piano. De hecho, las versiones de Goldberg las voy a tocar justo acá en Argentina, en el CCK, ¿no? El 26 de noviembre, si no recuerdo mal.
Ahí tenemos otra invitación, 26 de noviembre.
En el CCK.
CCK, sí. Y el repertorio va a ser...
Las versiones Goldberg, sí.
Las versiones Goldberg.
Difícil, ¿eh?
Espectacular.
Bueno, estarás en noviembre aquí en Artista de Moda. Gracias, Adriana, de Colegiales, por su mensaje. Lo tendremos en cuenta. Y vamos a la música, ¿te parece?
Claro, porque Hugo Schuller está ahora, no solamente en el piso, sino también en el piano, con esta obra, este registro que vamos a compartir de Johann Sebastian Bach. Algunos números de El clave bien temperado, duración 17 minutos. Gracias,
Hugo. Vamos a hacer unos fragmentos, ¿no? Y vamos a ir a la pausa de las 2 de la tarde.